Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 17 de enero. La Coordinación de Servicios Universitarios, a través de la Coordinación de Seguridad Universitaria, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa, en donde nos darán a conocer un balance del programa Sendero Seguro en la Universidad de Guadalajara, así como los proyectos para el 2024. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar aquí en el Presidium. Es un gusto tener al licenciado Montealberti Serrano Cervantes, coordinador de Seguridad Universitaria. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Francisco Jiménez Reynoso, jefe de la Unidad Administrativa y Vinculación de esta coordinación. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al licenciado Álvaro Espinosa Baena, jefe del área de análisis de esta Coordinación de Seguridad Universitaria. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a cederle el uso de la voz al licenciado Montealberti Serrano Cervantes. Adelante, por favor.
Margarita, buenos días. Gracias. Y gracias a los medios de comunicación por estar de nueva cuenta aquí con nosotros, acompañándonos y que podamos compartir con ustedes un balance de nuestro programa Universidad Segura, Entorno y Sendero Seguro en la Universidad 2023 y nuestras perspectivas al 2024 con este tema. Tenemos una síntesis muy práctica de la incidencia que tenemos en el programa de Universidad Segura, que, por favor, Álvaro, iníciala, que les vamos a presentar y a detalle los vamos a meter también al programa para que en específico puedan ustedes preguntarnos o poderles mostrar a ustedes escuela por escuela, si así lo juzgan conveniente, de incidencia de delito o de problemática de inseguridad, tanto al interior como al exterior de la red universitaria, y qué estamos haciendo o qué hicimos en este 2023 para contener el problema. Adelante, Álvaro.
Gracias, buenos días a todos. Me permito hacer la presentación de los números que estamos, que recabamos tanto en el año pasado como en el anterior, para hacer un pequeño desglose y comparativa de los años que vienen. La Universidad de Guadalajara aplica el programa Universidad Segura, del que se desprenden tres ejes sustanciales para trabajar el aspecto de la prevención y seguridad, que son escuela segura, entorno seguro y sendero seguro. A partir de ahí, la universidad, por conducto de la Coordinación de Servicios Universitarios y la Coordinación de Seguridad Universitaria, establece mecanismos para la recepción de incidencias e identificación de las mismas en los planteles universitarios y dependencias. En el 2023 tuvimos 584 incidencias reportadas, de las cuales 172 se realizaron al interior de la universidad y 412 al exterior, en un total de 49 planteles y dependencias que nos reportaron estas incidencias, teniendo como dato específico 277 robos, 49 tentativas de robo, 680 afectados. Dentro de los delitos sexuales, 45 acosos, dos exhibicionistas, una violación y un intento de violación. Y también recabamos diversas incidencias que se dan al interior de los planteles, como la privación de la libertad, que fueron 5, tentativas de la privación 3, 15 extorsiones, 26 asuntos de consumo de drogas o alcohol, 9 secuestros virtuales, 6 desaparecidos sin localizar, 19 desaparecidos localizados, 2 suicidios y 57 agresiones. Estos datos la coordinación los recaba con un espectro estadístico. Nos queda claro que puede haber algún otro dato que las mismas dependencias por alguna circunstancia no sea reportado. El balance general de estas incidencias se da en el siguiente contexto, como lo decíamos, internas y externas. Al interior, las 172 que están señaladas con los datos que anteriormente comentamos, y las 402 en ese mismo sentido. Al al interior, dentro de los del balance general, en los municipios se viene dando la incidencia de la siguiente manera. En la zona metropolitana, que es donde más incidencia existe, se dan en los siguientes municipios: 250 en Guadalajara, 130 en Zapopan, 76 en Tlaquepaque, 41 en Tonalá, 23 en Tlajomulco y 20 en El Salto. Al interior de Jalisco se da un porcentaje muy bajo, que es el 7.54 de las incidencias, con 44 en algunos municipios del interior del estado. De estos, los géneros más afectados, como vemos en la gráfica, el 40.15% son mujeres, 273 mujeres afectadas, 59.85 con 407 hombres de los 680 afectados en la red universitaria. También identificamos los factores urbanos que inciden en generar inseguridad. En este caso, hemos identificado 54 giros de venta de alcohol irregularmente. Se da, por desgracia, también la venta de alcohol a menores en estos giros. Tenemos identificados al momento 54 en 16 planteles, cerca de 12 preparatorias y cerca de 4 centros universitarios. Las incidencias comparativas con el año pasado están dentro de el margen que pretendemos hacer, que es la comparación por años. En el 2022 fueron 645 incidencias con 496 externas, 149 internas, y en el 2023 584, 412 externas, 171 internas. Y las dependencias donde más incidencias nos reportan son las siguientes. Iniciamos con el área del tecnológico CUSEI con 45, CUSH con 31, Prepa 6 con 31, Prepa 9 con 29, CUSEA con 28, Prepa 13 con 26, CUTONALA con 24, Vocacional con 21, Politécnico 21, Prepa 4, 20 y Ciencias de la Salud 19. Todas estas incidencias tratamos nosotros de mapearlas, georreferenciarlas en los entornos de las áreas universitarias, y aquí como muestra les mostramos el mapa del área del tecnológico, pero posteriormente el coordinador, de acuerdo a las preguntas que ustedes nos hagan el favor de realizar, podremos mostrar las demás áreas donde hay otro tipo de incidencias. Este comparativo es del 2019, antes de la pandemia, 2022, donde ya iniciamos de manera regular, y lo que va del 2023. Tan solo el área de tecnológico, el delito sigue presente en los entornos de esta área universitaria. En en relación a la comunidad que ha sido afectada por el fenómeno o el flagelo de las desapariciones, tenemos los siguientes datos. Son 14 estudiantes desaparecidos sin localizar, 3 exalumnos y trabajadores universitarios desaparecidos sin localizar, 17 tentativas de privación de la libertad, 4 estudiantes desaparecidos con violencia y 8 estudiantes desaparecidos y localizados sin vida, al igual con 9 privaciones ilegales de la libertad ya localizados. En cuanto a una de las herramientas que estamos convencidos que nos puede ayudar a tratar de paliar el efecto de la inseguridad, y se imparten talleres preventivos en la comunidad universitaria. Tan solo en el año 2023 se impartieron a 53.749 personas de la comunidad universitaria y externas. Hacemos énfasis en externas porque también a la universidad le solicitan este tipo de cursos que son bien vistos por la comunidad. En la comunidad universitaria fueron 569 talleres, atendiendo 40.675 alumnos, 4.954 padres de familia, 1.033 maestros y 47 trabajadores. Al exterior se impartieron 105 cursos con 4.690 alumnos, 2.172 padres de familia, 178 maestros, dando el total de los 53.749. Esta estrategia es una estrategia que nosotros queremos potencializar y lo estamos realizando de manera local en la universidad. Algunos de los temas que nosotros impartimos para darle herramienta a la comunidad universitaria para que sea menos vulnerable ante la delincuencia son los siguientes: cultura de denuncia y medidas de prevención urbana, protégete en internet, prevención de la violencia intrafamiliar en mujeres y relaciones en el noviazgo, acoso escolar o bullying, llamadas de extorsión, derechos y obligaciones del ciudadano, adicciones, moderación y responsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas, seguridad y cultura vial, y un curso básico para operadores de seguridad para las personas que nos ayudan al resguardo de la comunidad y el patrimonio universitario. También, semestre a semestre, nosotros distribuimos protocolos de acción en las diferentes dependencias de la universidad para que ellos tengan herramientas de difusión a la comunidad y puedan transmitir estos protocolos ante hechos que se puedan presentar en el exterior de la comunidad y al interior de los planteles, como son prevención en internet y redes, que también lo tocamos en los talleres, extorsión telefónica, que también lo tocamos en los talleres, bloqueo de vialidades, presencia de objetos sospechosos, evitar riesgos en el transporte público, entre otros protocolos que transmitimos a la comunidad universitaria. Entre otros de los detalles de estos protocolos son los siguientes: ante la extorsión telefónica, los pasos que deben de seguir para no ser víctima de la extorsión, y ante eventos que perturban a la comunidad, como las explosiones de artefactos eléctricos, son estos elementos los que de alguna manera transmitimos tanto en cursos como de manera física en los planteles. También, y es un proyecto que estamos tratando de impulsar para transmitir los aspectos de la prevención mediante el arte. Cuando nosotros estamos hablando del arte, estamos convencidos que no solamente con patrullas, con pistolas, con policías, se puede prevenir el delito, sino que debemos de apostar a los diferentes aspectos del conocimiento, y en este caso el arte, para poder ayudar a que nuestra comunidad tenga elementos para la prevención. Esto lo estamos realizando mediante la pinta de murales que estamos iniciando en los entornos de las escuelas, con los trazos de algunos amigos de la universidad, moneros, que nos han regalado algunas caricaturas y que de alguna manera vamos a seguir plasmando. Iniciamos en Prepa 2 con este tipo de trabajos, pero queremos seguir en todos los planteles universitarios. Esto es lo que, de alguna manera, los datos. Ahorita el coordinador, de acuerdo a la rueda de prensa, seguiremos con la información.
Muchas gracias, licenciado Álvaro Espinosa Baena. Entonces, escuchamos con atención al doctor Francisco Jiménez Reynoso.
Muy buen día a todos. Como nos podemos dar cuenta con estos datos duros, la situación es crítica para nuestro futuro, nuestro presente, diría yo, los estudiantes y la comunidad universitaria. Es muy importante insistir en las autoridades municipales que los servicios contribuyen mucho a la prevención de los delitos que se cometen en contra de la comunidad universitaria. Estamos también dentro de la coordinación de seguridad universitaria haciendo propuestas para que el Congreso del Estado las trabaje. Nos preocupa bastante el tema, hacemos hincapié, lo hemos repetido hasta el cansancio, pero no nos vamos a rendir. Nos cansaremos, pero no nos rendiremos. El tema de las cantinas escolares, centros de vicios que están frente, en algunos casos, frente a preparatorias, centros universitarios. La regla, la norma nos dice que deben de estar a no menos de 200 metros de los planteles educativos. Sin embargo, no se respeta ni esto. Por ello, la propuesta es retirarlos a 500 metros, 1000 metros, con la finalidad de que los estudiantes pues no adquieran los vicios desde jóvenes en las preparatorias, ya que la mayoría de ellos son menores de edad. Otro de los temas que nos preocupa, porque nosotros damos acompañamiento, es el tema de los ataques a los estudiantes, robos, asaltos, que por quitarles un artefacto de esta naturaleza, los privan de su vida, o los hieren de manera mortal o grave. Acompañamos también a no pocos casos de esta naturaleza, y lo que estamos proponiendo ya tenemos elaborado un proyecto, es un estudianticidio, una figura que sea un agravante más para quien ataque a un estudiante, lo hiera o lo prive de su vida incluso, y sea considerado un agravante más en la materia penal. Estas son algunas propuestas que estamos elaborando para cuidar mejor aún a nuestra comunidad universitaria. Como ya se han dado cuenta, a través del arte es muy importante generar una cultura de conciencia para que nuestros estudiantes tengan conocimiento cómo reaccionar cuando vean un peligro inminente, y con la situación que vivimos en el estado de Jalisco, lamentablemente, combates urbanos que se dan en nuestras calles frecuentemente, bloqueos por grupos delictivos, y que lamentablemente una inoperancia aún del C5, que sigue sin dar resultados con efectividad y que pone en riesgo a la sociedad en general, y también particularmente a nuestra comunidad universitaria. De mi parte, sería todo, y quedaría atento si es que hubiese preguntas.
Muchas gracias, doctor Jiménez Reynoso. Pues vamos a pasar entonces a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Preguntarles, ¿cuál es el digamos, la propuesta o el balance? ¿Disminuyó? ¿Seguimos igual? ¿Aumentó la incidencia delictiva en los centros universitarios? ¿Cómo lo ven ustedes en lo global?
Bueno, primero comentarles que la propuesta que hacemos es basada en estudios y en datos duros y contundentes. Como pueden observar, es este mapa de la preparatoria número 4, que tiene, como mencionaba mi compañero Álvaro, como referencia el 2019, antes de la pandemia, cuando regresamos al 2022, y el 2023. Ustedes pueden ver que es la escuela que nos reporta el mayor número de acosadores en la red, por donde caminan los jóvenes. Aquí es donde hemos pedido que se implante el programa Entorno y Sendero Seguro con los servicios públicos municipales. En algunas escuelas continúa el problema, no nos baja como quisiéramos, aunque sentimos que hemos bajado de manera significativa. Por ejemplo, como la preparatoria número 7, de que era una de las escuelas con un álgido reporte de incidencia, y hoy tenemos un solo reporte de lo que va del año. Era un tema cotidiano la prepa número 7. En Cucba, que también era un tema álgido con los levantones y los reportes y los asaltos o los cuerpos que nos tiraban en las inmediaciones, hoy no tenemos reportes en Cucba. Casi no tenemos, aunque ocurren las cosas. Pero Cusey, por ejemplo, sigue siendo un problema difícil de tratar. Creo que es el punto más álgido que tenemos. La preparatoria número 2, la preparatoria número 3 también, la prepa 13, que sigue siendo un problema. Pero yo quiero insistir en un tema muy importante. Tenemos desde el 2010 con esta propuesta del programa Universidad Segura, Entorno y Sendero Seguro. Casi 13 años con esta propuesta de hacer prevención y seguridad. Y nos damos cuenta de lo que ocurre afuera y al interior de las escuelas, porque la única manera de cambiar la realidad es conociéndola. Si no conocemos lo que pasa afuera o dentro, no podemos cambiarla. Es urgente la necesidad de que los municipios valoren la posibilidad de que ya no es suficiente tratar el tema de la prevención y la seguridad únicamente con policías. Las demás áreas que insisten o inciden para hacer seguridad deben de participar de manera fuerte, sin simulación, sin remilgos. Las áreas de servicios públicos municipales de todos los municipios deben de ser un factor contundente y principal en esta propuesta.
Vamos a la siguiente pregunta. Sí. Nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buenos días, Iván Mendo de N+. Me gustaría saber, en el caso particular de CUSEI, de la Boca, ¿dónde ha fallado el asunto? ¿Son los incidentes, entiendo yo, más bien afuera, en los horarios de entradas y salidas? Sí. ¿Qué ha fallado en esa coordinación que se ha establecido con la policía? Uh-huh. Si las incidencias mayormente o las estrategias han servido al interior que al exterior, creo yo, donde se ha reflejado más. ¿Y cómo va el avance en esta propuesta de tipificar el ataque a los estudiantes como una agravante en particular? ¿Cómo va con los legisladores este tema? Entonces, sí. ¿Qué ha pasado ahí con el CUSEI?
Así es. Interesante pregunta y contundente. El tema es el más álgido que tenemos. La zona donde está enclavado el área tecnológica de la Universidad de Guadalajara, que son 42 hectáreas aproximadamente, todo el entorno es un tema de problema social y de inseguridad generalizado. Tenemos, por ejemplo, en el 2023 esta gráfica que le estamos mostrando, cuántas en CUSEI, cuántas en el Politécnico, cuántas en la Preparatoria 12 y cuántas en la Vocacional. Si ustedes se fijan, en CUSEI nos reportaron 45 incidencias, Poli 21, Prepa 12, 15 y Vocacional 21. Todos están en el mismo lugar, esos centros universitarios y las preparatorias. El tema del asalto es cotidiano ahí, motoladrones, asaltantes con cuchillo, con armas de fuego, acosadores, intentos de subir a nuestras niñas a vehículos y llevárselas. Incluso tuvimos un ejemplo de una niña que se llevaron, la encontramos hasta la noche, junto con otra jovencita, según refiere esta niña. La policía está acudiendo, quiero hacer un reconocimiento, que sí se creó una unidad de seguridad escolar que no existía. Zapopan creó una policía escolar que tampoco existía y son los primeros dos municipios, Guadalajara y Zapopan. Pero, insisto, no se puede trabajar única y exclusivamente con policías. Por ejemplo, ¿de qué sirve que yo ponga 10 policías si la tienda de enfrente vende cervezas y cigarro pirata en la escuela? Y el área que se encarga de reglamentar y sancionar no aparece o no actúa nunca. ¿Qué sirve de que yo, por ejemplo, tenga un reporte de robo en la esquina de la 40 y Revolución si la cámara del C5 nunca ve nada de lo que pasa ahí y no podemos dar seguimiento? Entonces, el alumbrado público, parques y jardines, padrón y licencias, reglamentos, insisto, deben de participar todas las áreas de servicios públicos municipales. Creo que ese es el talón de Aquiles, no nomás de Guadalajara o de Zapopan, de todos los municipios. Ese es el talón de Aquiles.
La siguiente pregunta.
La parte de la
sí, doctor Jiménez.
Han comenzado las clases en la Universidad de Guadalajara, como todos sabemos, y el hecho de que nuestros alumnos, algunos de ellos en bachilleratos, la mayoría son menores de edad, son un blanco perfecto para los delincuentes, que también salen como depredadores a cazarlos. Tenemos bastantes casos registrados, documentados, de que en ocasiones, coloquialmente hablando, los pican para derribarlos y arrebatarles sus laptops, sus computadoras, sus celulares, sus cosas. En ocasiones, aún cooperando con los delincuentes, esto es, entregando sus celulares, sus carteras, lo que les piden, aún así los agreden, los pican. Casos mortales. Hay un caso emblemático, Jorge Pérez, recuerdo, por el cual, de CUSEI precisamente, estudiante de CUSEI, una promesa de su familia, de la sociedad, un estudiante destacado, perdió la vida de esa manera. Lo acompañamos como Universidad de Guadalajara, nos solidarizamos con él, le dimos seguimiento en derechos humanos, presentamos la queja y se obtuvo como resultado una recomendación que se dirigió al Ayuntamiento de Guadalajara para que se le llevara a cabo un monumento, un árbol, una banca en memoria de este estudiante destacado, que creemos que por ello es necesario crear la figura del estudianticidio para que el delincuente sepa que va a enfrentarse a agravantes aún mayores si ataca a un joven estudiante que es vulnerable por su edad, por su formación. ¿Y en qué va el tema? Ya lo estamos concluyendo y ponderaremos si es el momento oportuno presentarla ya o con las nuevas autoridades o el nuevo ya Congreso del Estado para que se lleve a cabo, porque sabemos que en este momento muchos ya bajaron su cortina y poco caso hacen de propuestas serias y objetivas. Entonces sería cuestión de valorar, de ponderar, con la finalidad de ver si lo presentamos el proyecto en esta legislatura o mejor en la siguiente con más fuerza. A la orden.
La siguiente pregunta.
Recuerdo que el año pasado hicieron el mismo exhorto a las autoridades municipales. Entonces, seguimos en lo mismo de que hay que reforzar los servicios municipales con poda, con señalética, con recorridos policiales. ¿Es el mismo exhorto o se agravó también?
Es el mismo exhorto de todos los años, porque es creo que la parte que nos hace falta hacer una política pública contundente, lejos de simulaciones y de remilgos y de apoyos a medias. Debe de ser contundentes y de la mano de los expertos. La universidad, déjame decirte que ha hecho su esfuerzo porque en años anteriores para hacer estas propuestas invitamos arquitectos y urbanistas, cerca de 300 alumnos y 20 o 30 profesores del Centro Universitario de Arquitectura y Diseño, y recorríamos las calles y en base a la información de los robos y los asaltos que ustedes ven ahí en el Tecnológico, los arquitectos y urbanistas nos diseñaron una propuesta de prevención, de qué tamaño deben de ser las banquetas, las rampas, a cuántos metros una rampa para personas con capacidades diferentes. La iluminación doble, que quiero reconocer también, que Zapopan ya inició desde hace años con esta iluminación doble, donde nos asaltaban a nuestros alumnos, y Guadalajara ya la replicó, pero nos hace falta llevarla a todas las demás escuelas. Esta iluminación doble que tenemos ya como propuesta. La poda adecuada del arbolado. Pero en vez de podar correctamente los árboles, nos podan una rama o dos y ya dijeron que ya fueron a hacer el trabajo, ¿no? Y algo muy importante. ¿Cómo es posible que enfrente de la preparatoria vendan cervezas a menores de edad? ¿Cómo es posible que haya cigarros pirata enfrente de las escuelas y nadie los vea? El tema de atender a las personas en condición de calle que tenemos alrededor de las escuelas que viven en alcantarillas, como el Centro Universitario de Cux Belénes o aquí en la normal, en la glorieta de maestros, cada y cuando tenemos que pedir el apoyo para que saquen personas que viven en las alcantarillas. Hay niños y niñas incluso cuando los encontramos. Y son las personas que se meten y roban las inmediaciones. ¿Dónde está esa área responsable de atender este tema? Le hablan al policía y el policía pues dice, no me lo puedo llevar, ¿qué hago con él? Yo no puedo sancionar al de la tienda que vende cerveza o cigarros pirata. Es otra área la que le compete. Y cuando nosotros presentamos una denuncia, es un calvario presentar una denuncia en fiscalía. Es un tema muy complejo, pues, para hacer prevención y seguridad. Pero insisto, siguen dejándole el tema a la policía. No funciona el tema así.
La siguiente pregunta.
Con respecto a los estudiantes desaparecidos, ¿cuál es el seguimiento que le dan ustedes desde la Coordinación de Seguridad? Si se sigue insistiendo en su búsqueda, localización, si están con algún recurso legal para la búsqueda y también su localización.
Sí. Bueno, mira, lo que nosotros hacemos es hacer del conocimiento a la autoridad competente y arropar a la familia en la medida que nos permiten acompañarlos. En algunas ocasiones la familia nos pide que ya no les apoyemos, que no intervengamos, que ellos van a darle seguimiento porque el tema es más complejo. Incluso nos dicen, ya se fue mi hermano, mi familiar, tenemos más familia, por favor, así déjenos, no queremos que sigan interviniendo. Es un tema muy complejo, pero déjame decirte que, por ejemplo, un reporte de incidencia, el de la niña que se llevaron, por ejemplo, no nomás de los desaparecidos. Aquí, por ejemplo, cada reporte que tú ves en el mapa trae detrás un reporte por escrito, puño y letra, o la denuncia que presentaron en fiscalía. Para poder entender más allá de lo frío que es una estadística, aquí puedes leer tú cómo se llevaron a la niña y su declaración que hace. Cómo la suben unos sujetos a un vehículo, la narcotizan y simplemente va escuchando las voces de los sujetos hasta que las tiran en una esquina. Y dice, ella no puede despertar y tiraron un bulto a un lado mío y el bulto era otra niña que llevaba junto conmigo. No podíamos hablar ninguna de las dos, pero se las llevaron. Estas cosas ocurren, pero casi nadie se da cuenta que afuera hay un montón de depredadores. Y los desaparecidos es un tema muy álgido. A Francisco Villa, que fue el primer jovencito que nosotros nos dimos cuenta y que acompañamos a la familia para sacar de una fosa, destazado, alumno de la preparatoria de Tonalá Centro, es muy complejo el tema porque ya hay maestros al interior del estado que se llevan, trabajadores de la universidad, hijos de trabajadores. Ahorita precisamente acabo de llegar antes de subir al edificio y un trabajador me dice que se llevaron a su nieto y lo encontró a las 2 horas, de 9 años. ¿Por qué se lo llevaron? No sabemos. Vamos a darle acompañamiento a él para saber qué está pasando, pero al parecer fue robar el celular. Se lo llevan al niño de 9 años con todo y el celular y lo encuentran hasta después de 2 horas en una esquina, un niño de 9 años. Eso pasa todos los días. ¿Y hasta dónde tenemos que hacer la parte nosotros? ¿Cómo acompañamos a un compañero nuestro, a una niña que todos los días tiene que salir de Tlajumulco a las 5 de la mañana? Sola, no hay papá en casa y no hay carro en casa, para llegar a clase en CUCEA. ¿Cómo la arropamos? Solamente a través de la cultura de denuncia y la información, los cursos de capacitación.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, yo quisiera solo agregar, y adentro de la universidad, la incidencia, digamos, de acoso, de robo, a veces se da casos de que se desaparecían los teléfonos de los propios. Sí. ¿Eso cómo ha bajado? Porque creo que ahí hay otro tema, ¿verdad?
Sí. El tema del acoso y la violencia de género con perspectiva de género creo que es un tema que ha abordado la universidad con mucha fuerza, con valentía incluso diría yo, porque hay una nueva perspectiva y sanciones hacia el interior muy fuertes. Cuando nosotros nos enteramos como Coordinación de Seguridad, lo turnamos a la autoridad competente, al maestro Dante y a la maestra Erika Loyo. Hay un área del primer contacto que se le da a las escuelas, ellos se encargan de darle seguimiento y creo que en los últimos años ha sido mucho muy importante y muy relevante, pero el robo al interior, el robo al patrimonio ha bajado, no tenemos ya la incursión de grupos armados o de sujetos que se metían adentro de la universidad, amarraban a nuestros guardias, se llevaban equipo de cómputo, y eso ya prácticamente se desechó. No tenemos robo de vehículos al interior de la universidad, prácticamente ha desaparecido, pero hay un nuevo depredador que surgió, es la naturaleza, el ladrón de bicicletas. Hay ciclovías, surgió un depredador nuevo que se mete cada y cuando a la universidad y nos roba bicicletas, que es el tema más álgido que tenemos. Se meten por donde sea, los cuates estos sacan las bicicletas de manera muy fácil y muy ingeniosa. El tema de robo de bicicletas es que temo más en la universidad. Sí. Sí, o de bicipuertos, y ya se está regulando ese tema. Y, por ejemplo, cámaras de circuito cerrado, controles de acceso un poquito más fuertes. Pero un caso muy importante es el de CUCEA. Por ejemplo, en CUCEA tuvimos una incidencia, al igual que en Cux Belénes, muy álgida en los últimos años, pues que se metía gente y se robaba bicicletas. Se está reparando los controles de acceso. Quisiera que pusieras el mapa de CUCEA, por favor, y de Cux. Y aquí recabamos la información. Hoy quiero hacer un reconocimiento también a la policía de Zapopan, porque ya ingresa la policía de Zapopan al interior de la universidad y nos revisa en rondines, tanto a pie, claro, sin armas, los ciclopolicías y las patrullas al interior del centro universitario, y esto ha sido bien recibido y acogido por la comunidad de la Universidad de Guadalajara. El robo de bicicletas es el tema que hoy tenemos.
La siguiente pregunta.
Sí, es Mariana González Quintero, de Periódico Mural. ¿El tema del estudianticidio lo están trabajando con algún diputado o qué avances tienen en este tema? Y sobre los robos y asaltos, los delitos con más incidentes, ¿qué tan frecuente es que al ser víctima de este delito los estudiantes resulten heridos? ¿Tendrán datos sobre esto?
Bien, en cuanto a la figura del estudianticidio, es una propuesta que estamos trabajando a través del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, del CUCS, donde está Alfonso Partida Caballero, Luis Octavio Cotero Bernal y mis compañeros que, por supuesto, también están trabajando este proyecto. Hasta el momento no la hemos llevado con ningún diputado de manera formal. Ya se ha publicado o se está dando a conocer en algunos medios la inquietud que tenemos para que el delincuente conozca, sepa, esté enterado que si ataca a un jovencito con su mochila que va a estudiar, tenga conocimiento de que le va a ir peor que si atacara a un ciudadano, aún peor, que se va a endurecer la pena más aún de lo que se tiene. Pero eso no es lo más importante es reducir los índices de impunidad en Jalisco que hay, principalmente. Si se sancionara, si no tuviéramos el 94% de cifra negra de delitos que se cometen en Jalisco y no se denuncian, solamente se denuncian 6 de 100 delitos, según el INEGI, según ENVIPE y CECI, bueno, pues entonces otra cosa sería en nuestro estado en general. Pero también el tema de los estudiantes, pues consideramos que es importante reforzarlo. Hasta el momento lo mantenemos cuidándolo para que no se politice el asunto.
La siguiente pregunta.
Sí, Adriana Luna del Heraldo Radio. ¿El estudianticidio sería un atentado al Estado o a la Nación? Y por tratarse de una persona prometedora para la sociedad, ¿se buscará de entrada estatal y podría escalarse a lo federal?
Sí, por supuesto, claro que sí, ese debemos de tomar en cuenta incluso el interés superior del menor. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido pronunciamientos cuando se ataca a un joven que es promesa y futuro de una familia vulnerable económicamente hablando y le arrebatan la vida. Entonces puede o debe de haber incluso indemnizaciones para apoyar a la familia por lo que dejó de probablemente percibir con una promesa de familia, con la cabeza de familia. Y por supuesto, sí nos gustaría elevar esta propuesta a nivel nacional.
La siguiente pregunta con nuestra compañera Gaby Carreño.
Gracias. Por último, ¿a qué teléfono se pueden comunicar los interesados en tomar los cursos de prevención?
Al 33, perdón, el 33-31-91-25-79. Sí, de nosotros y de la Coordinación de Seguridad.
Con esta última pregunta, damos por terminada la rueda de prensa sobre el balance del programa Universidad Segura en la Universidad de Guadalajara que lleva a cabo la Coordinación de Seguridad Universitaria. Un comentario
quería
más. Sí,
despedirme
adelante.
Con esto, con los medios, agradecerles su apoyo y decirles que para nosotros como Universidad de Guadalajara y como Coordinación de Seguridad, los medios de comunicación también son una gran alternativa para hacer prevención y seguridad. El crear conciencia creo que es la gran alternativa para hacer prevención contra todo y contra todos los que generan violencia y actuar en consecuencia. Y son ustedes la gran herramienta, la gran ventana que puede crear conciencia con nuestros jóvenes, con nuestros padres de familia, con nuestros vecinos, con los municipios, con las autoridades, con todos. Los medios de comunicación son una gran alternativa y una gran herramienta. Y quisiera para cerrar decirles y pedirles su apoyo, como siempre, para que nos ayuden a llevar esa conciencia a cada rincón de la universidad y a los entornos a través de un nuevo programa que estamos proponiendo que se llama Cuidarte. Cuidarte a través del arte, pedirle a los artistas plásticos y a los moneros que nos ayuden a cuidar también a nuestros niños a través de su participación en la pinta de murales o los caricaturistas que nos regalen a los moneros algunas caricaturas. Decía Marcial Alejandro que luz a los poetas para que no anden malgastando letras, que nos digan algo en los muros. Luz en cada trazo a quien llene de razón un cuadro. Gracias.
Muchas gracias, licenciado Montalberti Serrano, por su mensaje. Muchas gracias a los integrantes de la Coordinación de Seguridad Universitaria por habernos acompañado esta mañana, pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de estos resultados del programa Universidad Segura en el año pasado, los proyectos que se tienen para este 2024. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.